Hermanos, abrimos nuestras Biblias una vez más, ahí en Primera de Tesalonicenses. Hemos estado mirando en este pasaje al Día del Señor. El Día del Señor es el tema de este capítulo. Y se trata en estas dos cartas, el regreso de Cristo. Por lo tanto, hemos titulado esta serie de mensajes en este pasaje, Esperando o Aguardando el Día del Señor. Y hemos dicho que, aunque no podemos determinar, ¿verdad?, como muchos tratan de hacer, el día, el año, la hora, ciertamente podemos discernir los tiempos del fin. Los tiempos del fin, su naturaleza, su carácter, las circunstancias, las ocasiones de esos tiempos. Y ya nosotros hemos visto en sermones pasados que desde la primera venida de Cristo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Mesías para salvar al mundo, que ha comenzado los últimos tiempos. Ha comenzado los últimos tiempos porque los últimos tiempos se caracterizan por el ataque y la oposición de Satanás, de la serpiente antigua, de una manera encarnizada y aguda en contra del pueblo de Dios. Por eso es que escuchamos en Apocalipsis 20 que al final Satanás debe ser una vez más soltado. Sabemos que Cristo en su primera venida lo ató. Escuchamos eso en los evangelios, cuando escuchamos que el hombre fuerte que está en la casa, cuando viene un hombre más fuerte y lo despoja, le ata para despojarlo y para saquear su casa. Eso es lo que hizo Cristo en la primera venida. No quiere decir que Satanás no esté actuando, pero lo que quiere decir es que las promesas de Dios en Cristo Jesús, que son sí y amén en Él, para el Evangelio, la extensión de su reino, Satanás no la puede, no se puede oponer a ella, porque ha quedado atado por el dedo de Dios. Ha quedado atado por la obra redentora de Cristo que se extiende a todas las naciones. Y ciertamente en los últimos tiempos, hacia los últimos días, Satanás comienza a desplegar una labor intensificada de oposición, de lucha, de persecución en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, estas son las circunstancias y las ocasiones de los últimos días. Y nos comenzamos a enfocar y a utilizar este versículo, este pasaje en los versículos 3 y 4, que nos dan esos indicios que estamos examinando y explorando un poquito en la película revelatoria de Apocalipsis. Pero volvamos a leer el 3 y el 4, donde se nos dice que cuando ellos digan, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hemos visto que esta agenda de paz y seguridad es significativa, porque es la agenda de paz y seguridad de ellos. ¿Y por qué sabemos que no es una agenda de paz y seguridad como beneficia al hombre o a la manera del Evangelio? Porque dice que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos muerte y destrucción repentina. Dios se opone a la paz y seguridad de ellos. ¿De quiénes? De los que buscan construir, edificar pueblo, nación, sociedad, cultura y un mundo sobre la base de falsa adoración, de falsa religión, cautivando las conciencias de los hombres para hacer lo que Satanás y el dragón quiere hacer en oposición al reino de Dios. Esto es lo que hemos estado investigando. Están ellos, Y ellos son los que van a seguir la agenda de paz y seguridad. Y que detrás de ellos y de esta agenda está Satanás el dragón. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis es que nos muestra en manera teátrica, en manera de cine, de escena, los protagonistas y el entorno, el contexto que el dragón utiliza para desplegar esta batalla, para desplegar esta agenda. Y el primer contexto de batalla que mencionamos la última vez que estuvimos en este pasaje y fuimos a Apocalipsis es la ciudad de Babilonia como la gran ramera. Volvamos un momentico allá para continuar donde nos habíamos quedado, en Apocalipsis 17. Así exploramos esta agenda de paz y seguridad. ¿Dónde se da la agenda de paz y seguridad de ellos? Se da en la ciudad de Babilonia. ¿Alguien puede decir, ¿y dónde está esa ciudad? Bueno, vengamos a leer, porque dice este pasaje que es un misterio. Apocalipsis capítulo 17, comenzando en el versículo 1, leemos una vez más. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una vez más le prestamos atención a los símbolos de Apocalipsis. Y la prostitución o la ramera en Apocalipsis es aquella prostitución con la falsa adoración, con la falsa religión, con la idolatría. Así que como vamos a ver, esta ciudad es identificada como un centro de falsa adoración, de falsa religión. Sigue diciendo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Se fijan? Es una ciudad, es un llamado ¿a qué? A organizar a los hombres. Es un llamado a convocar, a reunir a los hombres bajo una organización cívica, social, de autoridad, de reyes, pero para traficar en falsa adoración, en falsa religión, en falsa filosofía, espiritualidad, ideología, y pudiéramos utilizar también estos términos. Nosotros mencionábamos que siempre el hombre ha sido llamado y fue llamado por virtud de haber sido creado imagen y semejanza de Dios a construir, a edificar. Recibió Adán y Eva el mandato, ¿verdad?, a tomar, a enseñorearse, a construir, a cuidar, a trabajar aquel huerto, a propagar la gloria de Dios para ellos y su posteridad en la ciudad de Dios. En aquel jardín tabernáculo que Dios había creado para llenar con su gloria toda la tierra. Pues en la caída lo que Satanás quiere hacer es construir su propia ciudad. Edificar su propio rey. Y Satanás entonces está copiando a Dios con su propio proyecto de edificación. Por lo tanto, se nos habla de una ciudad. Pero esta ciudad, así como Dios tiene su ciudad, la ciudad de Dios que desciende del cielo, Satanás entonces está edificando su propia ciudad. La edificación de Dios a través de Adán y Eva tenía que ver precisamente con que ellos fueran embajadores de los cielos, de la gloria de Dios, del reino de Dios. Interesantemente, lo que ha sucedido en la historia de las civilizaciones, la historia de la humanidad, el hombre caído, creado a imagen y semejanza de Dios, aunque esta imagen está opacada, está dañada, ¿verdad? Está arruinada. Sin embargo, el hombre, lo que vemos en la historia es que continúa en el empeño de edificar pueblo, gente, sociedad y nación. Sobre la base de religión, sobre la base de alguna ideología trascendental, sobre la base de alguna filosofía. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Los centros de civilizaciones eran centros también ¿de qué? De religión, de aprendizaje, de cultura. ¿Dónde está la ciudad de Babilonia? Está donde quiera en este mundo que los hombres estén llamando a asociación, a juntarse, a organizarse para edificar y construir sobre la base de falsa religión. Esto es Babilonia, la gran ramera. A lo largo de la historia, los reyes y los poderosos se han asociado, los reyes y los poderosos han buscado, ¿verdad?, construir reinos, comunidades, tribus, naciones, etcétera, sobre la base de una ideología, de una filosofía, ¿verdad? Y esto lo vemos aquí reflejado. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. No pierdan también el simbolismo ahí que habíamos mencionado, ¿verdad? En la historia de Europa, aquel mar Mediterráneo, todo aquel mar después del Egeo, todos los canales de agua eran la forma en que la sociedad se mueve. Es la forma en que los hombres se desplazan. Y ciertamente aquel Medio Oriente, lo escuchamos en el tiempo de los hebreos, fue poblado por los pueblos del mar, los fenicios, los filisteos, eran gentes pegadas al mar. Por lo tanto, la Biblia, una vez más del Antiguo Testamento, utiliza las muchas aguas para hablar de estos movimientos, de estos asentamientos. ¿De quiénes? De reyes, de naciones, de poderosos, en el sentido del hombre, en su proyecto cultural, social, político, religioso, de edificar sus vidas y edificar su sociedad sobre la base de falsa ideología, de falsa religión, de falsa adoración. Seguimos leyendo entonces aquí, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cabezas y cuernos representan gobiernos, autoridades, reinados en la Biblia. 7 y 10 son números. El 7 representa el número completo. Esta vez esta ramera está sentada, ¿verdad?, en todas las naciones y poderíos del mundo, buscando ascender, buscando penetrar con su falsa ideología, filosofía, adoración y religión. Así lo ha hecho a lo largo de la historia, pero de una manera muy enfocada contra el Evangelio, contra Cristo y contra su pueblo desde después de la primera venida de Cristo. 10 cuernos, toda esa totalidad, ¿verdad?, global de poderes, tiene una manifestación histórica. 10 es una porción completa de aquello que es total. Aquí las personas en Apocalipsis se pierden el camino y se descarrilan, porque tratan de alguna manera de empezar a contar quiénes son los 7 reyes, o cuáles son los 10 imperios, o cuándo entonces es que va a venir, ¿verdad?, el último. Y la Biblia nos está hablando de una manera ciertamente literal, pero a través de imágenes, a través de símbolos, símbolos que conocemos de la simbología y de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer, esta ramera, está sentada sobre pueblos, está sentada sobre los poderes humanos, sobre todos los poderes, en todas las naciones. Alguien me preguntaba, ¿pero será en este país o en aquel país? No, en todos los países de este globo terráqueo está sentada la ramera buscando ascender, buscando penetrar. ¿Con qué? Con la falsa ideología, con la falsa filosofía, con la falsa adoración, con la falsa religión. Eso lo tenemos desde antigüedad. ¿Cómo se va a llamar esta ciudad? ¿Cómo la va a llamar? Apocalipsis. Seguimos leyendo el versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, riqueza, indulgencia, reinado, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está una vez más la referencia a la falsa adoración, a la falsa religión, a la fornicación de una prostituta. Es la imagen que tenemos del Antiguo Testamento. ¿Dónde es? ¿De dónde nos viene particularmente en la historia de Israel? Recuerdan a Acab y recuerdan a la ramera, ¿cómo se llamaba la mujer? Jezabel, se me fue el nombre. Jezabel era la ramera que venía de una hija de un rey pagano y que hizo fornicar al pueblo de Israel, y fue un gran tiempo de apostasía. Dios envía al profeta Elías a enfrentarse, ¿verdad?, a este rey y a esta princesa pagana, porque ahí estaba presente en semilla, ¿verdad?, el espíritu de Babilonia, de la gran ramera. Estos hombres, estos reinos, esta conflagración de poder y de espiritualidad falsa para construir, para edificar, pero para construir y edificar sociedad a la manera de Satanás. Esto es lo que entonces se nos dice, es la gran Babilonia la Grande. Versículo 5 dice, en su frente un nombre escrito, un misterio. Por supuesto, es un misterio que está siendo revelado aquí. Un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia en la antigüedad era esa, aquella gran ciudad. Era aquella ciudad que había recibido toda la herencia de los hombres grandes de la antigüedad. Si ustedes recuerdan en la historia de la Biblia, la Torre de Babel, los grandes hombres de artesanía, los grandes hombres que trabajaban la metalurgia, que eran expertos, dice, en el bronce, en el hierro, los grandes conquistadores y hombres fuertes de la antigüedad. Recordamos a Nimrod, recordamos toda esa historia de Génesis que nos trae finalmente a la gran ciudad de Babilonia en el desarrollo de la historia de la redención, donde hay un encuentro, una conflagración, también un conflicto entre, recuerdan, Daniel y Nabucodonosor, los jóvenes hebreos y el rey de aquel imperio de Babilonia, donde aquella gran ciudad se erigió con gran desarrollo, con gran cultura, con grandes avances, ciertamente, pero también demandando la adoración, demandando y llamando a sus ciudadanos a adorar falsa religión, falsa adoración. Y esto hizo que se desatara persecución en contra del pueblo de Dios. Pues esto es cómo es representado la obra de Satanás en este mundo en los últimos días. Satanás, el dragón, está buscando en todas las naciones. Por eso se dice, y por eso es que él le ofrece a Jesús los reinos de este mundo. Porque en todos los reinos de este mundo está la ascendencia, está aquella presencia latente de la falsa adoración, de la falsa religión y el ímpetu a construir y a edificar. ¿Edificar qué? Pueblo, gente, nación, sociedad, sobre la base de esa falsa ideología, sobre la base de falsa espiritualidad, filosofía y religión. So, aquellos que leían Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, ellos tenían una referencia a qué se trataba este ataque. ¿Cuál era el contexto? ¿Dónde estaban ellos en este momento? En el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no era diferente en aquel momento de la Babilonia antigua. ¿En qué sentido? Que también se levantaba este imperio. Después del tiempo de la República, todo ese primer siglo con los tiranos déspotas, a los cuales se les llamaba con el nombre de César, rey. Eran reyes que reclamaban por lo general un título divino y la adoración del pueblo. La adoración y el culto al Imperio Romano, a los dioses del imperio y también al emperador. Por lo tanto, esta era el lenguaje en código para los cristianos entender que estaban viviendo tiempos donde la Babilonia estaba en acción. La Babilonia estaba presente y manifestándose en maneras poderosas bajo las cuales ellos estaban siendo perseguidos, que no los debe tomar por sorpresa, porque para esto estamos puestos, viviendo en este mundo, donde quiera que estemos, eso sí, en diferentes grados y medidas, vamos a estar expuestos a este llamado a asociarse, a construir, a edificar vidas, pueblos, gentes, naciones y estados sobre la base de falsa religión, de falsa ideología. De esta ramera, de esta Babilonia, es lo que la Biblia nos llama a separarnos. Este es un punto en el cual queremos volver a enfatizar. De esta ramera, en otras palabras, de esta asociación, de este unirnos en un proyecto de edificación, de construcción personal, familiar, comunitario, social y nacional, sobre la base de una ideología, filosofía, religión y adoración falsa, Dios nos llama a separarnos. Dios no nos llama a separarnos del mundo en general. Esa es la distinción. Me preguntaba, ¿cuál es la distinción? Que Dios no nos llama a separarnos de las actividades del mundo, no nos llama a separarnos de las personas y no creyentes en el mundo, no nos llama a abandonar el mundo, sino nos llama, estando en el mundo, participando, cooperando, viviendo, sirviendo, celebrando en el mundo, a no claudicar, entrar en aquellos relaciones de organización, de edificación, de cooperación para edificar a la manera de Babilonia sobre el llamado de la falsa adoración, de la falsa espiritualidad, de la falsa religión. De esa Babilonia nos llama el apóstol, salir de ella. Tenemos una referencia a esto en Corintios también. ¿Por qué? Porque en Corintios ciertamente bajo aquel culto al emperador, aquellos ídolos que se ofrecían en los templos, precisamente era la manera para mostrarse un buen ciudadano, para mostrarse una persona que cooperaba con el imperio y que estaba funcionando con la agenda de paz y seguridad del imperio. Y Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con ella. Ese es el contexto, hermanos, de Primera de Corintios y de este llamado. No os unáis en yugo desigual con ella. Salid de ella, no toquéis lo inmundo. Sobre la mala interpretación de estos pasajes, el no poder identificar a Babilonia, como se han levantado sectas y cultos. Y personas separatistas, fundamentalistas, que después terminan y caen en grandes caos y desórdenes morales, porque no pueden vivir en el mundo de una manera transparente y honesta y auténtica, porque no pueden vivir en la manera en que Dios nos llama a mirar y a esperar el reino eterno, donde quedaremos separados finalmente del mundo, en un nuevo mundo, Pero mientras tanto el Señor nos llama a salir a este mundo, como salió Cristo, y vivir en Él, y caminar con los pecadores, y asociarnos con ellos, pero no claudicar, no abandonar la fe, no entrar en el juego de la gran Babilonia, que más y más se levanta y se avalancha sobre este mundo y en las sociedades donde nos toca vivir. Dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en Babilonia? Vi a la mujer, versículo 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Se fijan? Lo que sucede en la Babilonia está presente en todas las naciones y en su ascendencia. Y en la medida en que ella adquiera más y más manifestación y ascendencia global o nacional, es que esto se traduce en una persecución al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo. ¿Y cómo es que puede esta Babilonia perseguir? Porque esta Babilonia persigue bajo el poder de la bestia. Y de esta manera somos ahora introducidos a otro personaje, a otro actor, a otro símbolo en Apocalipsis que representa a ellos, y es la bestia o las bestias anticristo. Vayamos un momentico a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el versículo 1, escuchamos lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una vez más, el mar, ¿verdad? Porque lo que vemos en Apocalipsis no es que estamos tratando con dos personajes separados, con dos eventos cronológicamente apartes y desconectados. No, lo que hace Apocalipsis es, hermanos, que nos da en diferentes actos, se sube y se baja el telón, en diferentes escenas en la película revelatoria, con diferente desglosamiento de carácter y de personaje, aquello que es un evento, aquello que es un desarrollo histórico. ¿Cuál es ese evento? Precisamente el conflicto entre Cristo el vencedor y Satanás y la serpiente antigua, entre el pueblo de Dios y aquellos que le pertenecen a la simiente de Satanás. Pero Satanás despliega su tarea, su labor en Babilonia a través de la gran ramera, y para poder ejecutar y accionar y empoderar esa ciudad globalmente en el mundo, utiliza entonces el poder bestial, o el poder, como vemos aquí, de una gran bestia. Y esta bestia, esta imagen también sale del Antiguo Testamento. Cuando vemos bestias en el Antiguo Testamento, lo vemos también en la literatura apocalíptica de Daniel. ¿Y qué cosas son estas bestias? Cada una de ellas representa un poder, un imperio que domina, que es global, al cual nadie se le puede oponer y que arrasa, destruye y conquista. Por lo tanto, vamos poniendo las piezas, ¿verdad?, sociales, políticas, de los últimos tiempos, en términos de una sociedad donde Satanás infesta con falsa ideología, con falsa adoración, con falsa filosofía, con falsos pensamientos e ideas para construirla. Una sociedad que entonces avanza y se mueve con poder bestial. ¿Y qué es lo que hace la bestia? ¿Qué es lo que hace una bestia? Precisamente por eso es que es el nombre de bestia. Porque la bestia, fundamental y esencialmente, destruye lo que tiene a su paso. Tiene poder de destruir, de subyugar. So, lo que vemos aquí es que aunque Babilonia es una ciudad muy linda, atractiva, con mucha cultura, con adelantos, con avance, con ciencia. Aparentemente hay una edificación humana interesante y grande de la cual nos beneficiamos todos. No quiere decir que todo en el mundo sea malo, no quiere decir nada de eso. Pero lo que sí queremos decir es que Satanás utiliza todos los avances y los beneficios de la ciudad del hombre o de la Babilonia para utilizarlos al servicio de la falsa religión, de la falsa ideología. Decimos ideología como un término amplio general. ¿Qué cosa es ideología? Un conjunto y un sistema de ideas. Y por eso es que la marca de la bestia va ¿dónde? En la frente. No esperes que te van a poner un tatuaje o que te van a marcar la frente. Lo que hace la bestia es que te come el cerebro, tu mente, tus ideas y tu pensamiento, de tal manera que quedas marcado, que quedas prendido, que quedas prendido con la ideología de Babilonia, que quedas afectado, infestado por el virus letal y final de la pérfida apostasía de falsa religión que sucede, promovida por la gran ramera, pero enforzada por la bestia que destruye lo que se lo pone a su paso. So, vemos entonces aquí una combinación cultural, social, religiosa, con poder y autoridad estatal de gobierno, ejercicio de autoridad que es dominante, una autoridad autoritativa o dictatorial o tiránica, para poder enforzar los designios de Satanás en términos de ¿qué? De construir, de edificar, de levantar pueblo, sociedad, nación, comunidad y estado, donde haya paz y seguridad en el nombre del hombre, en el nombre de la agenda ideológica, espiritual, humana, que no le rinde culto al Creador, sino a la criatura. Eso lo vimos en la antigüedad, en la antigua Babilonia. Eso lo estaban viendo ellos con el culto al Imperio Romano y a los Césares. Eso se continuó y se ha continuado dando en la historia, donde se levantan, ciertamente en toda la historia antigua, tenemos aquellos reyes antiguos autoproclamados divinos. Tenemos aquellos imperios, aquellos monarcas, aquellas coronas, que en la medida en que el gobierno de babilónico, espiritualmente hablando y bestial, levantaba y se levanta sobre una comunidad, tribu, nación, pueblo, allí la bestia queda entronada, queda asentada. Porque ¿qué es lo que hace esta bestia precisamente? Destruye lo que tiene a su paso. Fuerza por el brazo bestial del Estado, por el brazo autoritativo del poder y la autoridad de gobierno de Estado, de rey, de monarca, dictatorial, para poder entonces reclamar la alianza de la conciencia humana. Alguien dice, bueno, a mí no me gusta la bestia. Sí, pero la bestia te engaña en Babilonia. En otras palabras, todos los imperios de alguna manera son recibidos como vencedores, como trayendo una paz y una seguridad. Y esto alcanzó allí su clima de alguna manera en el Imperio Romano. De tal manera que se le llamaba a este imperio que ellos habían traído la paz romana. Porque habían traído paz y seguridad, ¿verdad? A todo aquel Mediterráneo, a todo aquel Imperio Romano. No había guerra. Había una paz, había una aparente seguridad, había comercio, había intercambio, etc. Y esto es lo que hacen los grandes imperios. Ahora, ¿quiere decir esto que el gobierno del hombre, los reyes o el Estado sea en sí mismo malo? No. No quiere decir esto. Ciertamente Dios en su gracia común nos ha permitido que nos organicemos en ciudades, que nos organicemos en estructuras políticas, sociales y cívicas. Pero ¿dónde es que se levanta el gobierno bestial? ¿O vemos su manifestación? Cuando la promoción de Babilonia, de falsa religión, de falsa adoración, de falsa ideología, espiritualidad, viene a nivel y a través de canales estatales, gubernamentales y de los poderes del hombre. Cuando el poder de la bestia, que tiene el poder de destruirte, demanda autoridad sobre tu conciencia, sobre tu corazón, sobre tu mente. Esto es lo que ha estado haciendo Satanás a lo largo de la historia y particularmente después de la primera venida de Cristo. Se levantó allí con el imperio romano, esta bestia una vez más. Y a lo largo de la historia, ¿dónde lo vemos también? Lo vemos cuando se levanta también el imperio árabe musulmán. El imperio árabe musulmán, podemos decir, fue otro levantamiento bestial de poderes, de imperio a lo largo de la historia. Era con la espada a dominar. O te conviertes o mueres. O participas en la sociedad convirtiéndote o mueres. Se fijan, el gobierno en sí no es malo. El Estado en sí no es algo negativo. Pero cuando el gobierno, el Estado, el poderío humano viene a querer controlar y dominar conciencia del hombre e imponer de esta manera falsa ideología, filosofía, adoración o religión, estamos en presencia una vez más de la ascendencia histórica de una bestia o de la bestia que describe Apocalipsis. Vemos entonces aquí que dice, después de describir a la bestia, dice, y vi, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oh, como se han, ¿verdad?, traído temas alrededor de quién es este gobierno, poder, ¿verdad?, que de alguna manera recibió una herida y después fue sanada. ¿Quién es el gobierno? Todos. Todos los gobiernos de bestia, sucede algo con ellos. Vienen y caen. ¿Y saben por qué sucede así? Porque hay algo que los resiste. ¿Qué es lo que los resiste? Es interesante oír que el dragón echó su río sobre la tierra. Pero la tierra lo ayudó. La tierra es algo natural. Porque lo que nosotros vemos es que los gobiernos bestiales eventualmente son resistidos por sus propios pueblos. O son resistidos por otro gobierno que se levanta, por otra organización de hombres que se levanta, porque de alguna manera el hombre creado imagen y semejanza de Dios en su estado natural se da cuenta que solo con un poder bestial puedo yo temblar en mi corazón, en mi mente y en mi conciencia. Y me resisto ante la idea de que quieran dominar, ¿qué? Mi manera de pensar, mi manera de adorar, mi manera de expresar mis opiniones y mis ideas. Esto es algo antinatural. Pues la bestia que era y que no fue, es precisamente aquella sucesión de imperios que conquista, pero a su vez son conquistados. Que ciertamente se levantan, pero caen. Y así le sucedió al imperio romano. Se levantó y cayó. Se levantó y cayó a mano de los bárbaros. Y los bárbaros se convirtieron supuestamente en un imperio cristiano. Ahí sale, ¿verdad?, la cultura, la civilización de los francos, el reino de los carolingios, los reyes, de la antigüedad cristianos. Y lo que vemos es que la Iglesia Católica en su ascendencia se convierte en una bestia en sí misma y persigue a aquellos también que no le rinden adoración y quiere someter la conciencia también de los hombres, donde quiera que está el hombre, tratando de someter la conciencia a la fuerza. Allí está en potencia el movimiento de bestia, de destruir con la fuerza, de llamar, de doblegar conciencia, donde el único que puede doblegar nuestra conciencia es el Señor, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Vemos toda esa historia, hermanos, de la Edad Media también, con la bestia disfrazada de religiosa. Una Edad Media que vino a ser construida sobre la base de la religión católica romana, por lo menos en la parte oeste y en el este, también con un derivado. Y todo lo que se le oponía era, ¿qué? Destruido. Era perseguido. Por eso es que los reformadores le llamaban a la Iglesia Católica Romana precisamente la ramera. Y a los poderes de aquel tiempo en el Papa y los poderes anticristianos, la bestia. Quiere decir que hemos recibido esa herencia, pero no quiere decir que solo sea la Iglesia Católica Romana o aquel emperador quizás del momento en el Imperio Cristiano Romano. Es simplemente la bestia que era, recibe una herida y vuelve a salir. En otras palabras, es los antiguos reyes divinos revividos. O sea, la antigua autoridad, el antiguo poder autoritativo con alianza a la religión falsa para doblegar y subyugar las conciencias de los hombres y construir y edificar en contra de Cristo, de su pueblo y de su reino. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se fijan? Así entonces claman aquellos que se doblegan. Este es el poderío que nos puede, ¿verdad?, levantar y edificar una sociedad. Porque la bestia va a encontrar siempre ¿a quién? A sus oponentes. Aquellos que están en el camino, aquellos que se le oponen. ¿A qué? A la agenda de paz y seguridad de la bestia. Siempre va a haber los enemigos de la bestia. ¿Y quiénes son los enemigos de la bestia? De una manera espiritual y esencial es el pueblo verdadero de Dios. Pero la bestia que es inspirada por Satanás es en contra de la humanidad. La bestia es inhumana porque Satanás odia al hombre. Odia al hombre. Es interesante ver en Apocalipsis este desarrollo donde Babilonia le está haciendo el juego a la bestia y finalmente Babilonia queda arruinada y la bestia misma destruye la sociedad. El poder autoritativo destruye, es un poder destructor. Y finalmente queda juzgado también por el Salvador, por nuestro Señor. Pero los hombres del mundo, a expensas de Satanás, sin la ideología del Evangelio, sin las ideas de la verdad, y en las crisis mundiales y sociales, se irán con esta danza y con esta música de la bestia y dirán, ¿quién le podrá hacer frente? La bestia tiene razón. Esos son los enemigos. ¿Quiénes han sido los enemigos para la bestia en la historia? ¿Quiénes han sido? Ciertamente los creyentes, los cristianos. ¿O quiénes han sido en otro momento? Los ricos. ¿Quiénes últimamente son ahora supuestamente los blancos y los angloamericanos? En otras palabras, la bestia siempre tiene un plan social de encontrar víctima y victimario. De encontrar víctima y victimario. Y aquellos que se sienten víctima y que están buscando un libertador y un salvador van a decir quién le podrá hacer frente a la bestia que nos libra a nosotros, los víctimas de los victimarios. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos una ideología de la verdad y entendemos que los victimarios hemos sido todos. Que los victimarios, lo que hemos hecho mal, hemos sido todos. No hay en la historia humanidad, civilización y nación inocente. En la mentira de Babilonia y de la bestia, los indios y aborígenes usualmente tienden a ser los buenos. Escúcheme, no había indios buenos en América. Ninguno. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Eso es para empezar. Para empezar, la palabra dice, no hay ninguno bueno. No hay quien haga el bien. Desde la caída, no hay víctimas inocentes y con un grado moral de superioridad y victimarios malvados y malévolos e inferiores en el plano moral y espiritual. Y si analizamos históricamente, sabemos que los indios de América no eran buenos. Ni los incas, ni los aztecas, ni los indios americanos vivían en pugnas, en guerras, en conquistas entre ellos mismos. Se quitaban las tierras, se mataban, andaban en conflicto. La historia del aborigen inocente, natural y bueno, es una historia malvada, ideológica de la bestia en Babilonia. ¿Sabías eso? No había negros buenos en África. No lo había. ¿Por qué sabemos eso? Porque no hay negros buenos en Cuba. Ni en América. ¿Y por qué sabemos eso? Porque tampoco hay blancos buenos. Porque el ser víctima o victimario no depende de una etnia o del color y la pigmentación de la piel. Condenamos el racismo, la esclavitud, como un gran, gran, gran mal en la historia de esta nación. Por supuesto que sí. Y para eso no necesitamos una ideología bestial de Babilonia ni de la gran ramera, porque lo sabemos de la ley de Dios, que nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, a diferencia de raza, de color, de estatus social, y nos llama a no ser favoritismos con el prójimo. Pero en África estaban fajadas y en guerra las tribus antes de que llegara el blanco. Antes de que llegara el blanco. Antes de que llegara Cristóbal Columbus, América, estaban en guerras y en conflictos. ¿Quién le quitó la tierra a los indios que estaban antes de los indios? Estamos buscando reparaciones, o es la culpa del blanco, o es la culpa de aquel negro, o es la culpa de este o de aquel, es la culpa. Cuando podemos arreglar eso, arreglamos la sociedad. No, esa es una ideología bestial. ¿Y sabe lo que va a hacer esa ideología bestial? Destruir en gran manera y con gran violencia la sociedad legítima en la que podemos vivir y construir en la gracia común. En la gracia común. Pero se levanta esta bestia que era y vuelve a ser, esta bestia que había recibido una herida, y los hombres dicen, ¿quién podrá luchar contra ella? Nos aliamos a su poderío para recibir los beneficios de victimarios, para estar del lado del vencedor. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Se fijan? En blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Es lo que busca la bestia en Babilonia al final del día. Blasfemar de la verdad. Es lo que hacen las bestias y los estados bestiales a lo largo de la historia, blasfemar de la verdad, del nombre de Dios, que es el nombre de Cristo. ¿De qué? De falsificarlo, de hacer el Cristo revolucionario, de hacer el Cristo el guerrero social, de hacer el Cristo al estilo del éxito individual capitalista, de hacer el Cristo el CEO, de hacer el Cristo, de falsificarlo, de destruirlo, de cooptarlo a la agenda de paz y seguridad terrenal del hombre, a la manera humana del 666. Blasfemar su nombre de su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Cuál es dónde está la morada de Dios ahora con el hombre? Su iglesia, su pueblo. Por eso es que oímos, y cuando leímos Apocalipsis 20, se levanta la persecución en los cuatro puntos y en toda la anchura y longitud de esta tierra, donde quiera que esté el verdadero tabernáculo de Dios. ¿Por qué sabemos que no es el tabernáculo de Dios en Palestina? Porque ese tabernáculo es una blasfemia contra Dios. Si se levanta un tabernáculo donde hay sacrificios de animales en Israel, esa es un tabernáculo anticristo. Porque Cristo puso fin a los sacrificios en aquel tabernáculo y rascó el velo, no para edificarlo más, sino que todas las profecías del tabernáculo apuntaban al tabernáculo no hecho de manos, aquel que dijo: yo voy a destruir este templo y lo levantaré en tres días, hablando de su propio cuerpo, de su propia sangre. Hablando de sí mismo como la piedra angular donde todo el tabernáculo, como piedras vivas de creyentes, unidos a Él somos edificados para un templo santo en el Señor. Pues esta bestia en Babilonia se levanta contra el tabernáculo y de los que moran en el cielo, toda la iglesia militante, la iglesia que ya ascendió, que están en los cielos, todos están enfocados en este conflicto y esperando y aguardando el final. Y se les permitió hacer guerra contra los santos, versículo 7, y vencerlos. Y vencerlos. ¿Se fijan? Vamos a ser vencidos. ¿En qué sentido? Vamos a ser perseguidos, vamos a ser martirizados, vamos a ser despojados. Se avecina gran persecución, gran oposición, gran tribulación. ¿Estamos preparados? Yo sé que hasta que no llegue ese momento, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿a través de qué? De ahora renovar nuestra mente. De ahora permanecer en la palabra de Dios y en nuestra esperanza en Él. De ahora fortalecernos en la esperanza del reino eterno y de la ciudad y la esperanza de recreación de nuevos cielos y tierra, nosotros nos fortalecemos y podemos vivir en este mundo ciertamente, no en separatismo de cultos y de sectas y de puratismo, puritanismo fundamentalista barato, no así, sino viviendo en este mundo con la esperanza y los ojos en la ciudad celestial, permaneciendo domingo tras domingo, día del Señor tras día del Señor, semana tras semana, en la lectura de su palabra, en la oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, saliendo al mundo a ejercer nuestra vocación, nuestro trabajo para servicio del prójimo y del hombre, en una vida ordinaria de testimonio a Cristo. Y bajo la persecución de la bestia, permaneciendo en lo que hemos recibido, así seremos probados, así será la iglesia también purificada. Vamos a ver la gran apostasía de la próxima carta, y así se cumplirá el tiempo final. No crean cuando dice aquí que seremos y vencerlos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es que de alguna manera Satanás puede vencer al pueblo de Dios. puede vencernos en el sentido que nos puede despojar de trabajos, de propiedades, de familia y de vida. Eso sí lo ha hecho la bestia y esa ha sido angustia y persecución y tribulación para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Al final de los tiempos se aumenta y se intensifica esta gran tribulación de los santos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, la Biblia habla de 3 años y medio y en otro lugar de 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, 3 años y medio fue la apostasía y la tribulación en el tiempo de Acab y de Jezabel bajo el profeta Elías. Entonces, esa es la referencia, es un símbolo que es por un poco de tiempo, por un tiempo limitado. Eso por un tiempo en la providencia divina que vamos a sufrir, que vamos a padecer esta tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Satanás es soltado al final para esta apostasía final. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos. ¿Se fijan? El nivel de apostasía, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Biblia. Ninguno de los escogidos. Porque los escogidos y el remanente fiel siempre permanecerá. Que fue inmolado desde el principio, cuando si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, lo que vamos a ver después, ciertamente, es que el enemigo es juzgado. Cae Babilonia. Caen las bestias. Y cae y es apresado Satanás. Estas son las imágenes y las escenas en Apocalipsis. De diferentes ángulos, de diferentes cámaras, se nos muestran a los enemigos, a su agenda de paz y seguridad, a ellos, que son los que siguen esta agenda, impulsados por el diablo y Satanás. Pero nosotros no somos de ellos, y no somos de esta agenda. Y no somos de un gobierno terrenal para la gloria del hombre. Somos de una agenda celestial, de un rey de los cielos que se hizo carne. Somos de una esperanza eterna. Y el Señor nos va a guardar. Que Dios nos fortalezca en el día de la prueba. Nos prepare en mente y corazón y en sobriedad para el momento, ¿verdad?, difícil, que ya estamos viviendo de una manera u otra. Pero ciertamente en esta nación ha sido hasta ahora bastante, bastante leve. Que Dios fortalezca a su pueblo. Vamos ahora a participar, si pueden venir brevemente y organizadamente y coger los elementos y así terminamos. Vamos a tomar el pan y el vino y así seremos despedidos. Hermanos, ¿para quién es la cena? Para todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Si usted ha creído en Jesús y usted confiesa esta fe y usted ha bebido las aguas del bautismo, pues después de la primera señal o sacramento o ordenanza que es el bautismo, venimos a la cena, identificados con el pueblo de Dios y en la membresía local de su pueblo. El domingo que viene tenemos bautismo y queremos volver a tener muy pronto. Déjenos saber si usted ha creído en Cristo y quiere bautizarse para que venga a ser parte, ¿verdad?, visible, del cuerpo visible de Cristo y también se siente a la mesa con nosotros. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu verdad que has hecho anidar en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Ella nos santifica. Ella nos preserva, ella nos guarda en la doctrina y el conocimiento de tu Hijo y este crucificado. Señor, lo primero que te pedimos, oh Padre, es que nos ayudes a ser fiel hasta la muerte, a no claudicar en la fe, a no voltearnos de la fe. Ayúdenos a guardar la fe hasta el fin, como decía Pablo, Señor. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Aliméntanos hoy en esta cena, en esta comunión, para así perseverar con todos los santos. Oh Señor, también te rogamos por nuestros fallos morales, espirituales. Oh Señor, mira nuestros pecados, o no los mires, no te acuerdes de ellos. Perdónanos, oh Señor. Los confesamos hoy delante de ti como pueblo, como iglesia, como familia, como individuo, Señor. Oh Padre, los malos deseos de los ojos, de la carne, la vanidad de la vida, perdónanos, oh Señor. Oh, líbranos, oh Dios, de que estos malos deseos de nuestra carne nos invadan y nos dominen. Señor, si nos han hecho caer, levántanos y restáuranos a hacer tu voluntad, oh Padre. Oh Señor, líbranos, libra a nuestros jóvenes y a nuestras familias de fornicación, de adulterio. Ayúdanos a ser fiel en el matrimonio, Padre. Renueva nuestras familias, nuestros matrimonios, oh Señor. Ayúdanos poniendo los ojos en ti a ordenar nuestras vidas en el hogar, oh Dios. Cuida de nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan confesar tu fe de corazón y vivir para ti, Señor. Ordena nuestros pasos, Padre, en esta sociedad de tanta abundancia. Oh, Señor, a no ser consumidos por el consumerismo de esta sociedad. Porque nuestro corazón puede habituarse mucho a los lujos, a los bienes, y en el día de la hora de prueba, oh, Señor, claudicar. Ayúdanos, oh Padre, recibimos tus bienes y la prosperidad de este país y la abundancia. Oh Señor, pero ayúdanos a amarte por encima de estas cosas, oh Padre. Perdónanos el amor al dinero, la avaricia, el orgullo. Perdónanos nuestras adicciones, Señor. Límpianos, renuévanos, oh Dios, renuévanos, oh Padre. Internamente, externamente, en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, ayúdanos a amar al prójimo, a no odiar. Ayúdanos a no ser vencidos del mal. Ayúdanos a ser un pueblo benéfico, compasivo, misericordioso y santo. Ayúdanos a no separarnos de una manera, Señor, no sana. Oh Padre, que los hombres puedan vernos atractivos. Oh Señor, porque nos ven iguales en un sentido, pero diferentes en Cristo Jesús. Te necesitamos, Padre. Gracias por tu iglesia aquí, cuídanos, avívanos, y tu iglesia universal o católica en todas partes del mundo, Señor. Cuida de los pastores, de los misioneros, Señor. Guarda a tu pueblo, especialmente a los que hoy sufren, en gobiernos y en estados bestiales, en sociedades, oh Señor, que han sido colmadas por Babilonia y por la bestia. Ten misericordia de esta nación en la que vivimos, Señor. Sabemos que las cosas van conforme a tu plan. Fortalécenos, oh Dios, permaneciendo así en la simpleza del Evangelio y de estas señales, oh sacramentos. Te pedimos perdón una vez más por nuestras muchas faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos. Amén. Hermanos, así como este vino y este pan no se nos rehúsa y es tan fácil comerlo y beberlo, así el Señor también no se nos rehúsa y nos dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera, a través del arrepentimiento y la fe. En el nombre de Cristo y como embajador de su evangelio, proclamamos el perdón de vuestros pecados. Id en paz.